Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
¿Se me oye, Moreno? ¿Aquí estamos? Hay un eco. ¿Me oyes? Ahí vamos a ver. Bien, aquí estamos en el acordeón desde la pecera de Radio Universidad. Recordará que estamos en la Expo Guadalajara a propósito de la Feria Internacional del Libro en su capítulo de Madrid. Y bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Ya en jueves 30 de noviembre, quincena. Carlos, para quienes pues quieran aprovechar para visitar la Expo, les digo que se llenó de camiones de estudiantes.
Sí, está difícil llegar aquí, está complicado.
Hay una horda enorme de pues preparatorianos, pero bueno, es la aventura más excitante entre tantos jovencitos. Encontrar libros va a estar bueno el reto. Recuerde que el protagonista es el libro, no se distraiga con los espectáculos colaterales. Y hablando de espectáculos colaterales, está con nosotros, pues los voy a presentar aquí, el Cascanueces Acrobático, que se va a presentar en el extraordinario, hay que ir a ver la arquitectura de ese lugar, conjunto de artes escénicas, y están con nosotros el director Chi Chun Cheng. Lin
Chen.
Chen y Carlos, ya los vamos a enseñar. Santibáñez.
Llamamos mexicano.
Santibáñez, bienvenidos, muchas gracias. Thank you for being here. Y bueno, Carlos nos va a explicar. Este Cascanueces Acrobático es una versión extraordinaria. Sana Kling, tú solo las, pues, ¿qué diríamos? ¿Atletas? ¿O cómo se les dice?
Acróbatas, ahora acróbatas. Sí que de nacimiento.
They are dancers and athletes. Dancers and athletes. Or
acrobats,
gymnastics.
Right?
Yeah. Acrobatics, yes. Acrobatic, not
cracker. Esta versión del Cascanueces está adaptada más bien a una especie como de Cirque du Soleil.
Es correcto, de hecho es muy interesante que menciones al Cirque du Soleil, ahorita platicamos de eso. Sí, precisamente es una adaptación del Cascanueces, trae la música original de Tchaikovsky, pero al final le dan un tono chino, o sea, el sueño, el acto donde están, entran en un sueño, es un sueño chino, el príncipe lo cambian por un príncipe de terracota, allí es el Terracota Prince. Y este,
like the Terracotta Warriors.
Es correcto. Y está, digo, la verdad es que nada que ver con el clásico, porque sí tiene ballet, pero la mayor parte son acrobacias, casi 15 actos diferentes de acrobacia y magia.
Esto se va a presentar del 1 al 3 de diciembre en el Conjunto de Artes Escénicas, en el CAE. A las 9 de la noche, el primero.
Es el viernes.
Viernes
a
primero.
Las 9 de la noche, primero, ajá.
Y a las 7.
El sábado y el domingo, 2 y 3. Es correcto.
Y la diferencia entre el ballet Lin.
Yes.
The difference between the ballet classic piece of the Nutcracker and this version in acrobatics. What's the idea?
What's the difference between
make the version?
就是我们的区别是什么？和原来的芭蕾舞区别？它最大的区别呢，它是用了我们这个版时代的故事，同时用杂技，一种肢体语言来进行诠释这个葡萄牙语。The
biggest difference is that we use body language that is acrobatics, you know, to.
La gran diferencia es el lenguaje corporal y la acrobacia.
Keep talking.
Yeah, yes, use acrobatic, you know, to retell an older story, I should say so. This is a, you know, a kind of a recreation.
It's the idea of the Master Qi.
Yes, yes, this is the idea of Mr. Qi. He's the director of
and,
this show.
And he's an acrobat?
Yes, in, from the
You're
beginning.
You're a master acrobat?
Yes.
So you jump?
Yes.
When he was 6 years old. He's
six
already,
years old?
Yes, began to train as an acrobat.
Ballet? or acrobatics.
从小是杂技。在这个过程当中也学着舞蹈。
Oh yeah, during the training of acrobatics, he also learned, you know, how to dance.
It's a mix.
Yes, a mix. So he has the idea of this acrobatic nutcracker. This is a combination of ballet and acrobatics.
La combinación de ballet y acrobacia, que además respeta la música de Tchaikovsky.
Yes, the music is the original Tchaikovsky's music. Right. He respected the original, you know,Tchaikovsky's music and his ballet. Yes.
And on the stages of the ballet.
La historia, ¿no?
Sí, and sort of.
Respeta la historia. Yeah, respect the story.
Yeah, respect the story, yes. You're right.
There is a girl, there is a nutcracker, hay una niña, una castañuelas.
In the first half of this show, yes, we keep the original story. That is, we still have Masha, you know, the girl who also has the party, you know, at a Christmas Eve, you know, with his parents, with her parents, yes. And everything is in black and white. It's a very unique kind of part of our show, right?
Black and white?
Yes. You will see that. Only one thing is red, that is a handkerchief.The handkerchief symbol is a simplify, you know, the future, the actor in Act Two here, her fantasy dream. So Mr. T said this is a, we can make the show as a fairy tale kind of acrobatic show.
You see,
in Act Two, you will find every color comes back again because, you know, this is her dream, this is her fantasy world, right?
And you, Carlos, decías que hay un punto en donde entra...más hacia la cultura china.
Sí, lo correcto. En principio empieza igual, como dice Kilin, empieza como la historia original. Están en una fiesta de Navidad. Ahora, lo interesante es que al principio empieza todo en blanco y negro. Lo único que es rojo es un pañuelo que tiene para que simboliza. Y después entran a una etapa como cuando ya, ahora sí que la princesa entra al sueño con el príncipe y todo, ya empiezan los colores y empieza todo lo divertido.
And the dresses.
the part of the costume, yes. Oh, yeah.
Very rich.
Yeah.
In color.
就是服装，就是我刚才跟他讲，我们上半场是黑白的，下半场彩色的。
对。
他就说在服装上有这个体现，是不是？
是。
Yes, you can see.
including. 就是为什么服装上要有这个来体现？因为它是一个童话故事，而且是个梦，所以上半场和下半场服装应该有区别。
So the costume is different from Act One and Act Two. In Act Two, every color comes up again, and including all the costumes and all the props, everything.
En los dos actos cambian todo el vestuario.
Yes, everything, the sceneries, the cyclohamas, everything comes into color.
Se convierte en un cuento de hadas totalmente. Entonces, pues todo es más colorido, más bello.
The girl, Marie or Claire, who's Claire in the piece?
Masha.
How do you say in Chinese the
princess?
Yes, well, the girl, the girl who is in relationship with the nutcracker is here?
No, sorry, not here.
All right.
Yeah. She's already in the venue, yeah, because we are doing the preparation for the first show tomorrow night. Yes.
Está preparando ahorita, está preparando, está aquí...Clara, la protagonista de la relación con el cascanueces, pero está preparándose allá en el conjunto de artes escénicas. ¿De dónde vienen ustedes exactamente? De China, de la capital.
Where are you from originally? You come from where?
The master is.
就是我们是从来自哪里的？我们是中国大连的，是吗？
对，是属于东北的。东北大连。
We live in Dalian, China, northeast part of China. Yes.
In where?
Dalian. It's
Dalian.
A beautiful coastal city of China.
It's a playa.
Yes. Right. It's very beautiful.
And how do you choose to make your life a dancer and an athlete and a acrobat? What's the origin of your career?
How did you decide to become an acrobat?
就是说您是怎么决定成为一个杂技演员的，是怎么想要从事这个行业呢？
这个过程应该什么，因为我的父亲是搞文化的他呢在年轻的时候就非常喜欢艺术，那么加上以后他专业团体到学校去挑选，就被选上了。
So in fact, Mr. Chi's father is, you know, engaged in a job, you know, related to culture. So the whole family of him, you know, love to engage in, you know, arts or something related
theater.
To that. Yes, theater, yes. So, also later, you know, the acrobatic team, you know, select excellent boys, you know, kids, you know, in school, and Mr. Chi was selected to be the one.
No.
Yeah.
Es un asunto familiar, original.
Yes,
desde
yes,
el papá y toda la familia. Y pues tenía las, ahora sí que las mejores notas en acrobacias sí, y fue seleccionado.
Exacto. Maestro Chi. Muy bien. Y la interpretación la hace el maestro, digamos, el guión, ¿lo adapta él?
Que sí, él es el que viene con las ideas. He's the one with the ideas, right?
Yes.
He's the one that creates the whole right line.
Including the scenography, the lights, the...
就是您是这个剧的整个的总导演，对不 对？是您有这个想法和这个。
就是从前面的创意，
嗯，
到后面的把它编导。
嗯、yes.、啊、yes, from the whole idea until the choreography part, you know, yeah, it's all his idea.
啊，当然他有一个总的团队。服装设计、舞美设计、
灯光。Yeah, of course, we have our own team. You know, our costume designer, our lighting designer, everybody will work in this team. Mr. T is the general director. Yes, for the whole show.
Muy bien. Yeah. Y digamos que
es la mente maestra ahora sí.
Sí, Mastermind. El cascanueces acrobático. Lo van a ustedes a ver. How many dancers and
acrobats
are in scene?
33.
我们有33个演员，对不对？ Yes. 因为这个剧里边根据不同的要求，它可以放大，也可以完了，就是我们就属于。中型的
yeah, 33 acrobats should belong to a medium-sized kind of team for this show. Okay. If you need a bigger team, you know, to play this show, we can find more, we can add more acrobats inside of it.
Lo integran.
Yes.
Se puede ampliar.
Bigger, smaller, yeah.
Mediano, podría ser más grande.
Más de 30, entonces, actores
en escena. Son más de 30 actores en escena, y todos, ahora sí que...
Brincando.
Brincando, dando piruetas, exacto.
Muy bien. Pues, vamos a ir un corte. Y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Tú dime, Moreno, ahí estoy. Ya estamos al aire. Bueno, muy bien. Entonces aquí les regresamos con el maestro Chi Chong Cheng y con Lin, que nos está ayudando aquí con la traducción en inglés, y con
Carlos
Santibáñez, que nos va ahora a decir exactamente ya... En la parte de la invitación incluye el comercial, Carlos.
Claro, miren.
¿A quién le puede interesar todo el asunto? Haz la invitación.
Ahora sí que este es un show para toda la familia. Así, desde pequeños hasta grandes, todos lo van a disfrutar. Quiero repetirles, es el viernes, sábado y domingo, primero, 2 y 3 de diciembre. Y los boletos a la venta en la página del Conjunto de Artes Escénicas.
Y hay que decir... que nos especificó Yuriria, que claro. Es en la sala Plácido Domingo, que es extraordinaria la sala, se escucha de cualquier lado, está hecha isomórfica, ¿cómo
sí,
se llama?
No necesitan bocinas, se escucha precioso.
Y es bellísima la carpintería, bueno, es de acabado, o sea, es la mejor sala, creo yo.
La verdad es que está muy,
la de
muy
Plácido
bonita.
Domingo, y nada más por ir a ver la arquitectura, ya van de gano. Y los costos.
Quiero ahora sí decirles, varían desde, obviamente, donde te quieras sentar. Sí, robé tu chiste. Sí. Desde los 400 hasta los 1100 pesos. Y hoy tenemos ahora sí que 2x1 por hoy, nada más. Y también les quiero decir que los estudiantes de la universidad, de cualquier universidad, tienen el 30% de descuento. Y exalumnos y maestros de la Universidad de Guadalajara tienen, obviamente, también el 30% de descuento para. Sí, la verdad es que vale la pena ir. Va a ser una experiencia increíble. Lo van a disfrutar muchísimo.
Ok, pues la invitación está hecha para el cascanueces acrobático. Si usted puede imaginarse, más de 30 actores en escena que vienen de China, dirigidos por el maestro en una versión de King Chi Chung Cheng. Van a ver cómo el cuerpo tiene que la flexibilidad suficiente como para interpretar todas las escenas del cascanueces.
Sí.
En la versión de ellos, que al final,
at the end,
at the end of the Nutcracker, there's a Chinese version of the story.
Yes.
Changed a lot.
他就是说，我们下半场这个故事是就是我们有中国的元素进去了吗？是一个中国的故事了吗？是在中国的一个梦吗？
他是完了，就是在梦里边，马上完了就是到中国去玩旅游了。啊，看到了很多东西，中国的元素，包括在上半场的时候，由魔术师到中国去了，回来介绍中国的情况，所以他梦里边就到了中国了，啊，遇到了熊猫，遇到了很多很多东西。
In fact, in Act One, Dulcimaya, the magician, you know, gave Masha a gift.
Dulcimaya,
yes, a magician, his ankle, yeah, in fact. Dulcimaya gives her a gift, you know, that is a Chinese terracotta warrior. You know, so that is why his dream, you know, in Act Two.
El maestro Dulcimaya en esta versión le da un guerrero de terracota.
Yes, terracotta prince. Yes, so that is why she has a dream in Act Two.Has a tour together with this terracotta warrior to China.
Con este príncipe de terracota, ahora sí que un guerrero de terracota.
Pues bueno, ahí va a ser la diferencia ya con el juguete, porque aquí es un guerrero de terracota. Recordarán ustedes, amigos, el descubrimiento de esa tumba de un emperador con cientos de guerreros
de terracota.
Muy bien, very original, Master Chi.Jung Cheng, gracias, thanks, Lin. Translation, Carlos Santibáñez, gracias, muchas gracias. Hay que ir a verlos al cascarón acrobático ante la versión china.
哦，非常感谢那个咱们过来就是这个直播，然后呢这个结束了，然后我们说再见。
谢谢，
谢
谢墨西哥的观众，
谢
谢瓜达拉瓜的观众，谢谢主持人。
Thank you for all Mexican people, Guadalajara, you know, your citizens, everyone, our hosts.
You're welcome, bienvenidos,
gracias por recibirnos.
希望我们这把演出大家能喜欢。
Yeah, hope that you will like our show and hope that you will come to see our show and hope you can come back to Mexico again. Yes,
I'm curious. Thank you,
muchas gracias.
Gracias
por recibirnos.
Danos un corte, Moreno, para poder hacer el cambio. Sí.Gracias.
Gástame una broma infinita. Dame todo lo que me hace falta. Dime dónde escondes el tesoro. Enséñame a jugar con dinamita. Eres de tu cuerpo, eres el motor de mi memoria. Llévame a vivir a Disneylandia. Llévame a vivir a California. Pasearemos juntos por la playa.Pasearemos juntos con un perro. Viviremos juntos en la inopia. Llévame contigo, sí, llévame contigo a California. A California.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Nótese, adviértase, suba su antena. La experiencia que acabo de pasar es como un trance extraordinario, porque vienen de una región de China, al sur de la capital de China, este maestro de acrobacia que me decía Carlos Santibáñez, que viene, pues, los acompaña en su, pues, visita a Guadalajara. Es un conjunto de bailarines, viendo a las bailarinas atletas, dancers, athletes, decían acróbatas bellísimas chinas que van a estar en este en esta versión, en donde el cascanueces, más que un cascanueces, va a ser un guerrero de terracota, del 1 al 3 de diciembre ahí en el CAE, como le dicen, se quemaron el cerebro con el nombre, Conjunto de Artes Escénicas, en el Salón Plácido Domingo. Pero le decía, ahora que estamos con el tema, usted sabe, esta semana transmitiendo aquí desde la Expo Guadalajara, a propósito de la FIL Madrid, pues como la diferencia de idioma no nos impidió comunicarnos aquí con la traductora Lin, que es china, pero habla inglés, con Carlos Santibáñez, que viene de la Ciudad de México, y pues él habla chilango, ¿verdad? Todos nos dimos a entender, y el maestro que no habla ni, pero una palabra en español, ni tampoco inglés, es solamente en chino, que muchos pues recomiendan ya en la era digital, que además del inglés hay que aprender mandarín, así se llama el chino, porque la gramática se fue instituyendo a partir de Confucio, y no es el que inventó la confusión, más bien fue el que la aclaró con la gramática de la lengua china, que fue diferenciándose en sus caracteres y en su versión de la realidad de, por ejemplo, el japonés, el coreano. Allá se distinguen clarísimo el habla, aunque nosotros, pues, como ustedes pudieron escuchar hace rato al maestro Xi Xun Sheng, pues amén, ¿verdad? Porque ni una palabra pude rescatar, no se puede. El origen indoeuropeo del idioma español hace que toda la corriente de pues avance de nuestro idioma vaya hacia occidente, hacia América, hacia nosotros. Toda la corriente del idioma que formó el chino mandarín corre hacia Asia. Hacia Asia, estoy haciendo aquí una cacofonía, Asia con H, va hacia la región donde está actualmente China. ¿Por qué se llama China, Beatriz? ¡Ay, bienvenida, Beatriz!
Buenas tardes.
Hoy es jueves de Júpiter, usted sabe que está con nosotros, Beatriz. Vente para acá, ok.
Ya empezó la prueba.
¿Te da pena?
La prueba de historia, de español.
No sé ahorita por va a ser de ballet acrobático chino. ¿Qué hubo? Sí, ¿qué me puedes decir de eso? No, bienvenida, Beatriz Álvarez Barrón, nuestro terapeuta de cabecera. Estamos hablando sobre el origen del lenguaje español. Pero decía yo, como la palabra china deriva del último, el reino que logró en aquellas vastas geografías, porque de los países junto con Rusia, enormes, dicen cuando construyeron el muro, que le dicen a Trump, no, ya los chinos hace miles de años antes de Cristo ya tenían un muro, que tu idea original no sirve de nada. Entre esa lucha, ahí sí Game of Thrones, de muchas regiones, un solo emperador de un solo reino, Qin, allá es con Q, bueno, aquí en nuestra geografía es con Q, Qin, fue el que logró agrupar a todos, y Qin, China, se volvió para todos nosotros. Ya corte Talio, pues acaba de llegar Beatriz, ya ves cómo está Talio, te lo vamos a sentar a Talio aquí también. Vamos a corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en jueves, fin de mes. Se acabó el noviembre, Beatriz Álvarez Barrón.
Ya mañana.
Bienvenida, qué gusto verte aquí en medio del gentío. ¿No
sí.
estás encantada?
No, todavía no.
¿Te gustó, pero, verdad? Un muchacho más y ya se va a ver más. Sí. Sí. Pues. En la idea de hablar de Madrid y, bueno, el idioma que nos conquistó en México, el español, por los conquistadores, es que decidí que, bueno, habría que comentar sobre el origen de nuestro, de lo que estamos hablando ahorita tú y yo, la diferencia de los chinos, ahorita que vimos
del
otro lado del mundo. Pero fíjate, nos toca aquí una parte psicológica interesante que me gustaría desarrollar contigo. Todo idioma, podemos utilizar la metáfora de la Torre de Babel, se desbaratan y se... ¿Te acuerdas de aquella torre que quería llegar a Dios? Y ahí está Nimrod, el arquitecto, y dice, yo puedo alcanzar con una torre. Está en el cielo, ahorita llegamos. derrumba la torre Dios y dice, era ya tal primero la confusión en cada piso porque Dios mandó que se confundieran los arquitectos, mientras estaban en desacuerdo sobre la arquitectura, así, sobre si, imagínate, dos arquitectos dicen en uno cuarto no aguantan, y si le metes un ingeniero se pone peor. Entonces todos se enamoran del ingeniero. Sí. Ocurrió que se desplazan hacia todo el planeta y todas las lenguas. Cada lengua implica una visión del mundo, es decir, previa al habla, previa a la escritura, hay ya una visión del mundo que va a estar determinada sobre todo por el punto geográfico por donde naciste.
Así es.
Es ahí la importancia a veces que le dan los griegos al zodiaco, porque el zodiaco clásico griego que conocemos, que está en una combinación de las estrellas y la tierra, dice, el lugar por donde le brotaste al mundo, tú como persona, pues no es lo mismo que haya sido en Guadalajara, que haya sido en Grecia o en Pekín, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, noción del idioma tiene previo a que empezamos a hablar una visión ya del mundo. Por no decir, no quiero decir filosofía, porque hoy eso se elabora más. Welt und Schauung, dicen los alemanes, Welt, mundo, Schauung, es la visión del mundo, que ahí entra toda una predisposición psicológica. Y aquí todo puede ser ya, porque es cuando uno dice determinados usos y costumbres, prejuicios, ideas, nociones, parece como que todo, eso es lo normal, es lo natural, pero en realidad hubo una visión psicológica por la cultura en que nacimos, que estuvo antes de que empezáramos a aprender el idioma. Entonces, por ahí podemos, no sé qué se te ocurre comentar, pero se configura incluso hasta la psique en español.
En español.
Porque estamos con nuestras palabras en español en la cabeza.
El tema la lengua es, materna. Psicológicamente, cuando tú quieres aprender otro idioma, tienes que pensar como el idioma que quieres aprender, como la visión del mundo, uh-huh. Y claro, sus modismos, dependiendo de la zona geográfica, aún del mismo país, porque no, en México no se habla el mismo, bueno, con las mismas palabras en el norte o en el sur o en el centro del país, y esto sucede en Alemania, en España, yo recuerdo
¿Has familia... oído hablar al peje?
Sí.
Dime que hablamos igual.
Pues sí, son tabasqueños.
Que los yucatecos igual que los norteños.
Exacto, es un tono, una entonación.
Es un títere.
Y eso es parte de la psicología de la persona en donde nació, desde lo que comes, desde lo que ves, o sea, si ves mar o ves montañas o ves bosque.
Exacto. O pura zona urbana.
Pura zona urbana, exactamente. Entonces de ahí vienen también, por ejemplo, el caló. Y hay caló suizo y hay caló alemán, no, porque pues depende de la región, del centro. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Que también hablan muy diferente en Los Ángeles que en Nueva York o que en otras ciudades del norte.
El
que
slang
ya están,
que le dicen,
el slang,
las palabras
exacto.
De uso popular en las pandillas, en las... En los jóvenes, pero ahorita que estamos viendo muchos jovencitos, ahí cabría decir que también en Guadalajara yo creo que ellos tienen para, están como prótesis ya al celular, tienen un montón de emojis y de monosílabos con los cuales rapidísimo ya se comunicaron, que a lo mejor yo no vamos a entender.
Que hay que adivinar.
Si están ligando, están como, en fin. Y lo importante es que hay que decir que es también una de las hipótesis de Noam Chomsky. Recuerdo que Noam Chomsky,
sí.
Hay que leerlo como lingüista, ¿no?
Hay que leerlo sus ideas como
prácticas,
lingüista, exacto.
Ya chocho, está chochando. Por ahí no. Siempre desespera cuando lo sacan de su campo. Es como preguntarle a Stephen Hawking, ¿verdad? Sobre botánica, ¿verdad? No. Él está viendo las estrellas y habla de astronomía. En este campo dice él que ya hay una predisposición. La gran dificultad para los idiomas es la gramática. Es decir, cada idioma tiene su estructura ordenada de sintaxis, es decir, el orden de la, como sobre el cual, una especie como de andamiaje gigantesco sobre el cual circulan todas las palabras.
Claro.
Sin la comprensión de ese andamiaje, que es el que tú decías, no hay que pensar en español, porque nuestro andamiaje está hecho para la visión del español.
Tienes que pensar como...
Es casi entender el andamiaje, por ejemplo, aquí estaban del chino, del inglés, y luego sobre ese andamiaje empezar a soltar las palabras, pero Si no tienes el andamiaje, va a estar.
¿Y el andamiaje qué es? Si no conoces la cultura de ese país en donde se habla ese idioma,
la historia,
lo que comen, los deportes que practican, o sea, tiene que ver toda la relación que tiene cada individuo con su ciudad, con sus gobernantes, con todo eso. Es increíble. Fíjate, pero así es,
¿eh? La pura grafía, ahorita que tenía aquí este maestro, que consumado atleta, no crees la edad que tiene, ¿eh? Es un cuerpazo.
Bueno, así es con los chinos, sí, y con los orientales.
Tú te das cuenta que los caracteres para escribirlo, pues igual para nosotros, digo, hubo que hacer un trabajo extraordinario intelectualmente de pasarlos a caracteres, pues digamos, gráficos occidentales. Eso se llama el PIN, ¿verdad? Hubo quien se dedicó, sobre todo británicos, que dijeron, si no le ponemos las palabras, es como el ruso también, si no lo pasas a caracteres, pues latinos, podríamos decir, como nuestro alfabeto, no vas a entender el alfabeto cirílico, por ejemplo, en ruso o el chino, mandarín. Ya desde ahí, la predisposición para escribir de derecha a izquierda ya te volteó la realidad. Nosotros pensamos de izquierda a derecha, tendemos a ir en la lectura de las cosas, en la visión de la realidad, de izquierda a derecha. Predomina, por eso se nos hacen raros los zurdos.
Y predomina la pronunciación, esta parte, el tono fonético, exacto, porque como hay idiomas más guturales y otros más nasales. Y bueno, y depende también de la persona, ¿verdad? Pero sí se desarrolla, se tiene como una manera muy específica de hablar en cada ciudad. Tienes que, como la tonadita, cierto, que decimos, cierto, claro, ¿no? Claro. La tonadita es la intonación.
Por aquí vienen muchos chilangos en la feria, ¿sí? ¿Lo has visto? Esto se llenó.
Sí.
Norteños.
Y los tapatíos,
¿verdad?
Los
tapatíos, sí. Se dicen que no tienen acento, ¿verdad?
A ver, si vemos esta parte de la psicología que tiene relación con el ser humano, si tú observas, escuchas cómo habla una persona, o sea, qué palabras usa y el tono, puedes saber de dónde es, ¿no? Digo, se oye tan obvio, pero muchas ocasiones no ponemos atención a eso. Y hasta creemos que son de, no sé, de sí, muy, también, muy lejano.
Los españoles,
los gallegos hablan con un tono y unas palabras.
¿Los cubanos?
Ah, pues cómo no.
Y dice, bueno, qué comedero de letras, que no tienen que comer ahí, güey. déjame decirte esto, fíjate. Volviendo a la parte que te digo que precede al idioma. El origen del lenguaje, pues, está ligado al origen de la conciencia en el Homo sapiens, porque tuvo que haber pensado en palabras. ¿Cómo le hace a pensar si no tenía palabras? Entonces, está escondido en lo remoto.
Pues son sonidos guturales.
Claro, debió empezar primero diciendo, ¿no? Grita y grita y viene el mamut sobre nosotros, y más vale que se muevan, ¿no? Porque, o hay que cazarlo, pero para organizarse, ¿cómo se decían que había que llevar lanzas y entre todos le podían al mamut?
Con el lenguaje no verbal.
Y hubo quien lo dibujó al mamut. Ya había primeros caricaturistas ahí en las cavernas de Altamira, por ejemplo, en España. Pero lo que te quiero decir es que esta parte que precede, que es lo que a lo que iba Wittgenstein cuando decía lo artificial del idioma, a veces hace que la lógica sea muy dificultosa. Por ellos lo querían muy claro matemáticamente. Estaba con Bertrand Russell en la escuela británica. Es que la palabra no corresponde necesariamente al objeto. Para entender el objeto habría que hablar todos los idiomas para ver desde qué ángulo lo están viendo todos. Y poner el ejemplo de los esquimales, que dicen, tienen como 15 palabras para la nieve, ¿no? Tenemos una nomás. O 20 para el hielo, según sea como está iluminado, delgadito, grueso, ¿no? Como no tenemos necesidad de estar conviviendo diario con eso, ¿verdad? Tienen otro nombre para las casas, en fin.
O como el chino, que depende de la madera, el fuego, o sea, todos esos elementos.
Símbolos,
sí. Los elementos, como es el aire, el fuego, la madera, la tierra, a partir de ahí, bueno, me metí alguna vez a
la gastronomía.
Bueno, pues es que
ahí
el andamiaje, como bien
a ver, sí, apunto por ahí una luz. La manera en que uno cae en cuenta de que la condición humana donde quiera es la misma, es porque compartimos la idea de que antes del lenguaje hay una visión del mundo, y como estamos en el mismo planeta todos, digo, nada más estamos en diferentes regiones, compartimos la visión del planeta, la visión de la situación, de las sociedades, de las economías, de la, todo. Ya ahorita, además con la era digital, está muy difícil que no entiendas el régimen, por ejemplo, político comunista chino que lo rige actualmente. Dicen, ¿cómo es que hay multimillonarios capitalistas chinos si son comunistas?
Si son comunistas.
Ese oxímoron, que es comunismo capitalista, se da en China y es un éxito tremendo. Por eso hay, que por cierto ya le ganaron la batalla, se lo comieron a Donald Trump. No entendió ni qué fue el viaje entre los rusos y los chinos. Lo hicieron arroz.
Pues sí.
Y lo que quiero decir es que podemos comunicarnos, entenderlos. Bueno, tú dijiste muy bien que estudiar sus costumbres, la historia, el cómo surge ese país. Yo por eso digo que, por ejemplo, estamos llenos
de... ¿Cómo piensan?
Pues eso te va a dar la idea de cómo, cuál es la noción. Porque los, yo siempre he dicho que tenemos ese sentimiento anti-yanqui, porque antiimperialista yanqui, porque nos robaron la mitad del territorio los gringos.
Sí, sí, es un sentimiento.
Pero también hubo colaboradores mexicanos, ¿verdad? Digamos, entonces, si no es, si lo basamos en prejuicios, es que son los otros, son diferentes, hablan diferente, te bloqueas frente al otro, frente al extranjero.
Claro.
Hay gente que hasta le da pena hablar el otro idioma, porque no, pues,
¿porque
no voy a pensar que lo hablo
perfecto,
mal, ¿no? Sin embargo, al saber que compartes por lo menos la visión del mundo, estamos en la misma tierra, en la misma agua, en el mismo árbol.
Cuando
mismo,
logran,
¿no?,
la comunicación.
Entonces puede haber una posibilidad de comprensión y de abrirte a los demás. Es como esta discusión ahora de los migrantes, por eso quiero resaltarlo hoy, que muchos entraron en la histeria, el Brexit, se sale gran, porque no queremos ya que nos vayan a mandar migrantes musulmanes, y Estados Unidos entra con Trump en una locura de que no, los migrantes
no queremos,
son terroristas,
sí.
Y entonces empiezan a cerrarse cuando estamos todos en la misma, es el mismo planeta,
es el mismo,
y el problema de violencia lo vas a tener en Guadalajara y lo vas a tener en la capital, seguro en la capital china, y en Nueva York, en fin, y lo tienes que atender igual. Va a haber policía china, va a haber policía, que por cierto, ¿sabes cómo dicen que es la policía china? ¿No? Misteriosa de entrada, ¿verdad?
Oye, hay otro punto también, me parece que entra dentro de la psicología, que es el que los rasgos físicos de una persona no concuerden con la idea mental que tú tienes del sonido de las palabras. ¿Qué quiero decir? Que ves a una persona con rasgos asiáticos, un chino, y lo escuchas hablando un francés perfecto, porque
sí,
nació en
acá,
Francia.
Es
y nació en
Estados
París.
Unidos, cuando tú dices, oye, pues es mexicano. No, pero está hablando en inglés, pero ahí nació. Ya no está pensando, su visión del mundo ya no es la nuestra desde México, ya es la de Estados Unidos.
Así es.
En la tierra de Estados Unidos.
O en las islas, bueno, en el
o,
Caribe.
O la cultura de islas.
Es la esto, cultura, ¿no?, de las islas, en donde también los rasgos físicos, por ejemplo, personas de piel negra.
¿Qué tal un mulato de fuego? ¿Sí?
Exacto. Y que
piensa
te están hablando,
un mulato
hablando,
de fuego,
¿sí?,
mientras vamos al corte. Ay, Beatriz, la cara.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón desde la pecera de Radio Universidad. Les recuerdo que estamos conversando con Beatriz Álvarez Barrón a propósito de esta visión del mundo que nos da el idioma y cómo puede variar según el punto geográfico por donde le brotemos al planeta. Pero hacemos ahora la presentación de Wilmar Tobar Leibam, quien es gestor editorial y cultural de y coordinador de investigaciones de registro y colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Pues bienvenido, Wilmar.
Un gusto.
Bienvenido.
Platícanos, trae una edición con dos libros, está padrísima, bueno, muy buena impresión, la calidad.
Sí, la calidad de la...
esto lo
impresión y la línea gráfica se Colombia. Hizo en Colombia, en Panamericana, una editorial y una imprenta nacional, y la calidad es excepcional. La línea gráfica y la identidad y el concepto con el que se hizo es trayendo la memoria de cómo se hacía en el año 60 al 70, la impresión y la promoción de las salas expositivas del museo, cuando en aquella época se hacían en serigrafía y en stencil.
Está muy bonito.
¿Te acuerdas que, bueno, me tocó la fiebre de la serigrafía, todo el mundo quería
sí, y los conciertos, ¿no? De esas bandas de rock.
Las carteles, ¿no?
Los carteles, pegados con goma. Entonces, es muy interesante porque esto está rescatando ese momento y cómo también en ese entonces las bandas apoyaban un poco esta promoción. Sí. Se identificaban los músicos y los artistas plásticos para mover masas en frente a lo que estaba en el momento, y una contracultura también de opiniones.
Estaba leyendo entonces aquí un libro que se llama 50 años Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.
Sí, ¿no? Transiciones del arte en Colombia, son 50 años.
Ya vi que llegan hasta el género contemporáneo, ¿verdad?
También. Sí, la colección del museo está conformada por arte moderno y arte contemporáneo, de lo más reciente. Y la transición está del 60 al 70 y un poco de los 80. En ese entonces el museo consolidó su colección con artistas ejemplares y de gran nombre como Luis Caballero, como Botero, como Obregón, y entre otros, pero esos chicos eran jóvenes en ese momento, entonces eran los artistas emergentes de Colombia que entraron en un diálogo con el fundador de este museo y de la institución universitaria Minuto de Dios, a la cual pertenecemos, donde se convocó a esos chicos, artistas emergentes, a que donaran una obra para poder hacer la misión de un museo en un barrio, porque quedamos en un barrio. Entonces el museo tiene una connotación especial porque es museo de arte en Colombia, es museo de universidad y es museo para la comunidad.
Digamos que no es comercial, no es privado.
No, es privado, es privado, porque pertenecemos a la Universidad Corporación en Minuto de Dios, quien nos apoya y quien es nuestro mecenas. Pero realmente la institución nació de una idea de un sacerdote, una pequeña idea que se brotó en una magnífica idea, y que los artistas,
¿la idea fue cuál?
Donando del padre Rafael García Herreros,
de presentar,
consolidar un museo desde algo muy pequeño, que lo viene representando en una parábola que se llama la parábola del museo, donde él cuenta la historia de cómo se generó el museo. Y el museo se generó de una manera sencilla: él, visitando las salas de las élites bogotanas, encontró que existían objetos, elementos que solamente estaban para que los vieran las visitas especiales a esas casas. Y resultó diciendo el sacerdote, pues si esto pasa aquí, ¿yo por qué no puedo tener algo para la sociedad, para mi barrio, el que estoy construyendo, abierto al público? Dijo, no, esto no puede ser así. El arte, los objetos, deben tener un significado social. Entonces dijo, la belleza y la riqueza tienen que tener un potencial y un significado social.
Y abre eso.
Y abre eso con la convocatoria artística por medio del primer director, y se generaron un montón de donaciones hasta la actualidad. Por ejemplo, una docente de aquí de Guadalajara, Luz María Sánchez, hace 2 años estuvo en una sala expositiva invitada por nosotros, que se llamó Prohibido Olvidar.
Guapísima.
Y actualmente, pues, su obra, que es una instalación sonora, que habla sobre el conflicto armado y de los tiroteos y las confrontaciones de narcos y carteles de aquí de México, está conformando la colección del museo.
Muy estético el narco, la estética narco, aquí ya se hizo toda una carrera. Y este museo, bueno, esta edición, ¿dónde la pueden encontrar?
Bueno, Wilmar, en este momento, Tobar, en la feria la están promocionando la Asociación de Libreros de Colombia, el stand de la librería Siglo del Hombre. Nosotros vamos a realizar la presentación este próximo viernes en el Salón Mariano Azuela, planta alta, mañana de 8 a 8:50. El libro consta de dos
temprano
tomos.
¿En la mañana?
No, 8 de la noche.
La verdad. Uh-huh. Ya se llega para que salgan ahí a cenar.
A para ver, que salgan a cenar.
Repite el comercial viernes primero de diciembre, mañana.
Mañana.
A las 8 de la noche, de 8 a 8:50, en dijiste, a Salud Mariano Azuela, planta alta. Ah, sí, acá.
Esta publicación es muy, muy especial realmente, porque el primer tomo hace un resumen cronológico con imágenes, archivo histórico de toda una de un periodo de 50 años en esa transición y actividades artísticas que pasaron en el museo. Y el segundo tomo es un tomo de investigación en donde 5 curadores se invitó a que reinterpretaran y estudiaran la colección en algunos aspectos como performance, como no como el cuerpo como como expresión, sino como objeto, como obra posible de estudiar. La colección como objetos de colección, buscar esas obras que tienen características de objetos, la transición de la modernidad a la contemporaneidad y la última década donde la expresión plástica en la plástica nacional colombiana ha sido variada, desde tatuaje, arte urbano,
graffiti,
y es más, realmente esta publicación se destaca por eso, porque en sus guardas internas, al desplegarlo, hay una convocatoria de graffiti y tiene unos coleccionables en conmemoración de esos 50 años. Entonces ellos reinterpretaron con su estilo lo que quisieron representar al museo.
¿Este libro está a la venta en...?
Está a la venta aquí en la Filbo.
¿Tienen stand ustedes en Colombia, no? ¿O no?
¿Dónde lo encuentran? Acá, gente? Sí. MM1, Siglo del Hombre, está vendiendo la publicación.
Muy bien. ¿Tú dónde eres? ¿De Bogotá?
Yo soy de Bogotá.
Hombre, pues qué barrio. ¿Y qué tal bailas la salsa? ¿Todo bien?
Soy bueno bailando
sí,
salsa.
Se mueve solo la pelvis. Perfecto. Pues sí. Muchas gracias, Wilmar.
No, gracias a ustedes, a la Radio Guadalajara Universitaria, aquí de la UDG.
Los invitamos a que estén en la presentación mañana viernes a las 8 de 8:50 aquí en el Arena Azuela.
Gracias.
Y pues seguirlo, a comprar las 50 años.
50 años del Museo de Arte Contemporáneo
de Colombia.
Estoy feliz de haber sido invitado por la Universidad de Guadalajara y por el MUSA.
Y el acordeón, que somos nosotros.
Y ustedes, que son el programa del acordeón.
Muchas gracias, Wilma. Y Beatriz, bueno, nos quedamos con esa idea, a ver si ahí agarramos ese cabito para la semana próxima.
Sí.
La visión del mundo, fíjate, aquí estamos ahora en el español de Colombia.
Escuchando.
Y te aseguro que debe cambiar mucho las palabras.
Muchas formas universales de leer. Claro. Alrededor tanto de la imagen como de la palabra.
Pues nomás con 100 años de soledad tienes para... Nos noqueas a todos. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó... El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.